Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Bueno, estamos transformándonos, ¿verdad? Estamos en ese tiempo de 50 días, ya empezamos 7 más o menos, 8 días que estamos transformándonos. Y durante estas semanas vamos a estar estudiando pasajes bíblicos muy conocidos en la iglesia y pasajes que muchos de nosotros hemos oído por muchos años y a veces nos hemos aferrado a esos pasajes bíblicos para recibir aliento, fuerza, usarlo como una lección para nuestros hijos. La semana pasada hablamos del hijo pródigo y hoy estamos viendo el Salmo 23. Y ese Salmo es bien conocido por todo el mundo, por siglos se ha leído ese Salmo, no solamente por cristianos, también se ha leído ese Salmo por personas que no son creyentes. Pero en un momento de crisis van a ese pasaje bíblico porque ahí pueden encontrar aliento en esos tiempos cuando su cuerpo, su vida está bien estresada. Y eso es lo que vamos a estar hablando durante esta semana, de cómo ir de un lugar de estrés en tu vida y al otro punto de ser bendecido, porque Dios quiere que seamos personas bendecidas y no vivir siempre con el estrés del día, de la semana, de la vida completa. Y el estrés en su esencia es algo bien sencillo. Es la reacción normal del cuerpo cuando reacciona a algo que nos está amenazando, sea una crisis económica, sea un peligro real, que haya algo violento que viene en tu contra, tu cuerpo empieza a reaccionar. La presión se sube, las arterias se abren, los pupilas se abren, la respiración, y es para que el cuerpo pueda reaccionar y defenderse en un momento así de estrés. El problema es cuando uno está viviendo constantemente estresado, lo que es el estrés crónico, que eso tiene el potencial de terminar con uno, ¿verdad? Los médicos y los científicos nos han dicho que vivir a un nivel de estrés crónico así nos afecta el corazón, nos puede cortar la vida y tristemente también puede producir muerte. Y entonces queremos ver en este pasaje bíblico que vamos a repasar durante hoy y el resto de los estudios durante la semana, de cómo Dios quiere que nosotros podemos lidiar con el estrés de la vida. Pero tenemos que empezar con identificando qué son las fuentes más comunes que nos traen estrés a la vida moderna. Y vamos a ver 7 fuentes que es de estrés en nuestras vidas. Y el primero es la preocupación. Todos tenemos algo de preocuparnos. Todos tenemos algo. Hay muchas cosas en la vida que nos están constantemente en nuestras mentes. A lo mejor usted está sentado aquí mismo esta mañana y ya está preocupado de las cosas que tiene que hacer después que se vaya de aquí. Y está tratando de concentrarse y no quiere ser grosero uno y decir, ay pastor, apúrate y acaba, porque quiero estar aquí, pero mi mente está en otro lugar porque tengo que ya cumplir con eso. Y hoy en día es mucho más que antes. Hace 20 años nadie se preocupaba por el robo de identidad. Eso no, era algo que ni se pensaba. Ahora tienes que preocuparte si alguien, cuando tú le das la tarjeta para la gasolina o vas a un restaurante o metes la tarjeta en la máquina, si alguien te está leyendo tus números, ¿verdad? Si alguien te llama por el teléfono y te empieza a preguntar miles de cosas que tú dices, ¿pero quién eres tú? constantemente estamos preocupados de tantas cosas que, y nos estamos cuidando. Si apagué el agua, si pagué los impuestos, eso tuve que acordarme yo esta semana, si los pagué, no los pagué, me los aumentaron, no me los aumentaron, ¿verdad? Siempre estamos pensando en otra cosa que nos roba la atención. Lo segundo es la prisa. Usted se encuentra todos los días corriendo. ¿No se siente como que el mundo está dando vueltas más rápido hoy que nunca? Si no tiene que terminar una cosa, tiene que empezar otra. Y se siente como que uno nunca está al día. Siempre está atrasado. Si está en el trabajo, te están exigiendo más producción. Y uno siempre estamos con prisa. Todo lo queremos ahora, sino ayer. Y si tienen niños, peor todavía. Una de las cosas más chistosas que oí cuando estaba yo haciendo un caso en la corte, y ya ustedes saben, cuando aquellos que han servido en el jurado le hacen ciertas preguntas sobre su vida personal para conocerles. Y a un señor que estaba sentado ahí en el jurado le preguntaron: ¿qué hace usted? Otros habían dicho: soy contratista, soy médico, soy lo que sea. Y él dice: soy el chofer de mis hijos. Porque cuando no estoy en un lugar, estoy en el otro. Y cuando termino ahí, tengo que correr. Y es un corretaje constante. Que él dijo: venir aquí y tener que servir como jurado es un placer. Porque por lo menos aquí estoy tranquilo y sentado, ¿verdad? Todos estamos viviendo esa vida tan, tan rápida, y eso genera estrés, ¿verdad? Lo tercero son las multitudes. Ustedes no se han dado cuenta qué tan congestionado están las ciudades. En el año 1800 solamente había una ciudad, 1 millón de habitantes, era la ciudad de Londres. Hoy en día hay más de 500 ciudades, 1 millón de habitantes. 83% de las personas que viven en los Estados Unidos. West New York no se escapa. West New York es una cuadra, y aquí hay más de 50,000 personas que viven aquí. Yo trabajo a 10 millas de mi casa y me toma una hora llegar al trabajo, porque es una hora. Y si no hay algo más estresante que ir a la iglesia a las 6, 7 de la noche durante la semana, y usted vive fuera de esta zona, trata de subir esa loma de Seacockers para North Bergen a las 6, 7 de la noche, ¿verdad? Eso es un tapón. ¿Y qué produce eso? Un estrés, ¿verdad? También tenemos demasiadas opciones en la vida. Hay muchas copas. ¿Cuántos sabores de café necesitamos? ¿Cuándo fue que el café le echaron calabaza, le echaron caramelo, le echaron de todo? En mi casa el café se colaba con una media, ¿verdad? Se le echaba así, agua caliente, y ese era el café. Hoy en día tú vas a comprarte una taza de café y tienes que pararte ahí por 5 minutos para ver y niveles, los tamañitos, ¿verdad? Y a mí no me gusta tener que hablar en francés. Yo hablo inglés o español. Yo no quiero decir 20 ni nada. Digo small, medium or large or extra large. Y ya, pero cuando vas a comprar café, tienes que hablar el idioma, tienes que escoger uno ahí. Si, entonces te quieren ofrecer, quieres un pancito. Lo único que quiero yo es un café. Eso es todo lo que quiero. Tantas opciones que tenemos en la vida. Lo propio es privacidad. Ya no existe la posibilidad de tú esconderte, porque en New Jersey personas viven en sus cuadritas y les gustaban sus cuadritas. Es decir, the most segregated state in the union. Viven los italianos por un lado, los irlandeses, los judíos, y todavía lo ves. Pero la verdad es que ahora todo el mundo se conoce. Y todo el mundo conoce tu business, como dicen. Cuando vas a comprar algo, ¿qué es lo primero que te piden? Tu teléfono, tu código postal. Ya saben cuántas veces tú compras ese producto. Las medicinas. ¿Cuánto han recibido esa llamada del seguro que dice, mira, nos damos cuenta que tú compras tal medicina y si quieres la puedes comprar en cantidades grandes? Ya todo el mundo sabe todo de uno. Ya los trapitos sucios no se pueden lavar en casa, todo el mundo los ve. Y uno dice, yo solamente lo que quiero es lidiar con mi familia, lidiar con lo mío, y no que se tenga que meter todo el mundo en mi vida. Y esas son las cosas que constantemente están viniendo a nosotros, causándonos estrés. El sexto es el pluralismo. El pluralismo es esa época que estamos viviendo, que tenemos tantas diferentes culturas, tantas diferentes opiniones, tantas diferentes filosofías y creencias, que todas están chocando, todas están entrando a la conversación diaria. Y no se puede decir una cosa sin ofender a uno. Y el otro no puede decir algo porque me ofende a mí. Y estamos supuestos todos llevarnos bien, respetar las opiniones de todo el mundo, y no importa si esas opiniones y creencias y prácticas en sí van contra de todo lo que es lo más fundamental de nuestra existencia. Y uno ve todo eso y uno dice, wow. Yo estaba hablando con una pareja los otros días que quieren tener hijos, y uno dijo, yo de verdad tengo miedo tener un hijo en esta etapa. Y en la etapa que está por venir. Y digo, wow. Porque es tanto, que como padre uno dice, te entiendo, ¿verdad? Y por último, lo que nos trae estrés es el temor al futuro. Y yo creo que es algo bien común. Y no creo que es falta de fe tener un temor saludable del futuro. Es la razón por la cual nos preparamos. Sacamos seguro de vida, guardamos dinero debajo del colchón en la casa, estamos pensando cómo le voy a pagar la educación a mis hijos, cuidando de mi salud. Yo creo que es saludable pensar un poco en el futuro y ver las condiciones y la inestabilidad que hay en nuestros tiempos y tener un poquito de temor al futuro y decir, wow. Las cosas pueden, si van en peor, hay razón por qué tener miedo. Pero esta semana en nuestros grupos pequeños vamos a estar estudiando que a Dios le importa su salud física. Todas estas cosas afectan nuestra salud física. A todos. Interrumpe nuestra vida y nuestra vida espiritual, y a Dios le importa que nosotros seamos personas saludables. No quiere decir que todo el mundo tiene que tener un cuerpo que sale por la televisión, pero tampoco quiere decir que nos dejamos y dejamos que nuestros cuerpos se desgasten a un punto que no tengan ningún uso saludable. Entonces hoy vamos a ver aquí en el Salmo 23, que aquí hay una medicina para el estrés. Aquí hay un plan para cómo lidiar con el estrés de la vida. Y ya ese Salmo lo conocemos muy bien, ese Salmo 23, ¿verdad? Que Jehová es mi pastor, Él me guía, me guarda, me hace descansar, me confortará, me pone una mesa delante de mis enemigos, ¿verdad? Esa es la parte favorita mía. Porque yo tengo la imagen de los ataques que pueden venir todo alrededor y puedo sentarme tranquilo a comer. Porque Dios me protege, ¿verdad? Bueno, vamos a ver este Salmo, que es el más amado de la Biblia, y vamos a ver los hábitos espirituales que debemos empezar a establecer en nuestras vidas para rebajar el estrés y aumentar la bendición en nuestra vida. Como decimos que la primera causa de estrés en nuestras vidas es la preocupación. Nos preocupamos porque siempre estamos pensando: ¿tendré todo lo que necesito? ¿Tendré lo que necesito cuando lo necesito? ¿Podré proveer por mis hijos cuando ellos necesitan? Y cada vez que nosotros estamos esperando en que los demás satisfagan nuestras necesidades en lugar de Dios, vamos a estar frustrados. Cada vez que estamos esperando que otra persona llene el vacío de la necesidad en nuestras vidas, vamos a estar decepcionados. Ellos no van a poder suplirlas, porque nadie puede satisfacer todas nuestras necesidades. Ningún hombre, ninguna mujer, ningún hijo. Solo Dios puede satisfacer todas nuestras necesidades, ¿verdad? Entonces ahí podemos empezar a ver el primer plan, el primer paso del plan, de pasar de lo que es una vida estresada a una vida bendecida. Es: busco a Dios para todas mis necesidades. Busco a Dios. Eso es lo primero que David hace: buscar a Dios, porque Dios lo tranquiliza. Dios me tranquiliza. Así no corro el riesgo de la decepción. Hay personas que nos decepcionan intencionalmente y otros porque no tienen la capacidad de llenar esa necesidad en nuestras vidas, y nosotros le hemos puesto esa presión, esa carga sobre ellos, esperando que ellos cumplan una necesidad en nuestra vida la cual ellos no están preparados de llenar, ¿verdad? A veces ponemos nuestra seguridad en un trabajo. Oh, encontré ese trabajo, el trabajo está bueno, aquí voy bien. Pero los trabajos se pueden perder. A veces se pierden los trabajos porque somos flojos y entonces culpamos a otra persona. Pero también lo que sucede es la economía, la situación. Yo conozco personas que empezaron a trabajar el lunes y la compañía cerró el viernes, porque así es que suceden las cosas a veces. Uno planea su retiro y ha guardado dinero en todos los planes de retiro que te ofrecieron, y después resulta que hay un pillo que se lo robó todo. Nosotros pensamos que los ladrones solamente son los que están por la calle, ¿verdad? Hay aquellos que se visten de corbata y también son abogados, ¿verdad? A veces ponemos nuestra seguridad en el matrimonio, y es bien lindo y muy romántico poder decir: ay, cómo se quieren, ¿verdad? Algo tan lindo que debe ser el matrimonio. Pero la verdad, sabemos que hay tragedias que tocan un matrimonio. La muerte, que es horrible, ¿verdad? Y creo que hasta peor que la muerte es el divorcio. Que cuando uno ha puesto toda su esperanza y confianza en aquella persona que juró por el resto de su vida serme fiel, cuidar de mí, falló. ¿Y ahora quién soy? Trato de redescubrir quién soy y me encuentro perdido, ¿verdad? El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito en Él. Es lo que nos dice el salmista, ¿verdad? Y la lógica es obvia. Si Dios nos amó tanto y lo suficiente para salvarnos de nuestros pecados a través de Jesucristo en la cruz y resucitado, ¿cómo no va también suplir las necesidades en nuestras vidas? ¿Verdad? Así que tenemos que dejar de ver en otras personas que sean nuestro rescate, que sean las personas que llenan la necesidad en nuestras vidas. Porque no hay nadie que pueda hacer eso en cada aspecto de nuestras vidas, sea emocional, físico, ¿verdad? Financiero, right? Mental o espiritual. Una vez que ya tenemos esto en mente, que en Dios ya no tengo nada que me va a faltar, porque Jehová me lo va a suplir, voy al plan, el paso número 2 de mi plan, que es obedezco las instrucciones de Dios en cuanto al descanso. Nosotros cuando hablamos de obedecer a Dios, no tenemos ningún problema con eso. Bueno, Dios me manda a leer su palabra, la leo. Dios me manda a congregarme con los hermanos, voy a la iglesia, oro, hago trabajo de evangelismo, salgo a hacer un trabajo de misión. Cualquier cosa que el Señor me pone, estoy dispuesto. Pero una de las cosas que no obedecemos al Señor es descansar. El Señor nos ha mandado a descansar y necesito obedecer a esa instrucción sobre el descanso. Mucho del estrés de nuestra vida es simplemente porque estamos deprisa y no descansamos. Y uno me diría a mí, bueno, es que hay mucho que hacer. Y es cierto. Pero estamos trabajando demasiado. Tan importante el descanso es para Dios que lo hizo un mandamiento. Y no solamente lo hizo un mandamiento, Él mismo dio el ejemplo cuando Él descansó después de crearlo todo. Muy interesante, porque estamos dispuestos, yo creo que honestamente, a cualquier cristiano que de verdad ama a su Señor, tú le preguntas, ¿tú estás dispuesto a obedecer a Dios? Sí, sí, sí. Ahora, poder hacerlo es otra cosa por todas las razones que podemos hablar. Pero uno dice, sí, of course, claro que sí. Pero Él nos mandó a descansar. ¿Y cuántos de nosotros de verdad nos damos tiempos de descanso? Yo no. ¿Verdad? El mismo Señor Jesús nos dijo que el sábado fue hecho para nosotros y no nosotros para el sábado. Dios quiere que nosotros seguimos el plan de Él. Y parte del plan de Él de salvación no es simplemente leer la Biblia, no es simplemente ser bautizado, no es solamente congregarnos aquí en la iglesia y estudiar la Biblia. Todo eso sí, todo eso tiene que ver con la vida del cristiano diario. Pero también el descanso. Y hay tres cosas que tienen que descansar en nosotros. Mi cuerpo tiene que descansar. Mi espíritu tiene que reenfocarse. Tengo que recargar mis emociones. Algunos de nosotros nos pasamos en un estado constante de 10. De 1 a 10 estamos de 10 a 11, 10 a 11. Y eso es constante, ese nivel de preocupación, de estrés, de constantemente correteando. Y uno dice, bueno, así soy yo, así me hizo Dios. Dios no nos hizo así. Dios nos hizo para descansar. Luego le pedimos a Dios que me guíe. Eso es lo que dice el Salmo, ¿verdad? Él me guía. Esto es importante porque en nuestra vida, con todo el estrés, eso produce indecisión. Tú sabes cuando estás llegando a un nivel de estrés, que cuando tú vas al supermercado y ves todas las pastas de dientes y tú estás así, ¿cuál escojo? Bueno, este está más barato, este está más grande por lo que te dan. Y uno está así, que uno lo que hace, agarra el primero y lo tira ahí cuando llega a casa. Ese no es el que compramos. Y oh my goodness, uno se pone así, right? Yo sé que no soy el único que he comprado la pasta de diente equivocada, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver a Dios como la fuente de la decisión. Y uno diría, bueno, ¿a Dios le importa qué pasta de diente voy a comprar yo? ¿Sí? Dijo el Señor Jesús que hasta los mismos cabellos nuestros están contados. Que no se cae un ave sin saberlo. Si eso te está causando a ti un estrés, a Dios le importa. Porque Dios quiere que nosotros seamos un pueblo de descanso, ¿verdad? Luego, tenemos que confiar en Dios en las tribulaciones. Y eso es fácil de decirlo. Yo creo que eso es muy fácil. Yo confío en Dios, yo confío en Dios. Pero cuando nadie está viendo, mirándome, estoy, ay Señor, ¿right? ¿Cómo va a ser esto? ¿Right? Cuando estamos pasando por esos valles oscuros, todos vamos a pasarlos. Es posible que hay personas aquí esta mañana que están pasando por valles oscuros. Y uno de esos valles es el estrés que viene con la pérdida. Todos tenemos algo que perder. Y cuando perdemos esa cosa o esa persona, que es, como diría, la base de nuestra existencia, pasamos todos esos estrés, ¿verdad? Podemos perder nuestro trabajo, todos nuestros ingresos, podemos perder nuestra salud, la reputación y tristemente hasta un ser querido. Y tenemos que confiar como confía el salmista en el versículo 4 del Salmo 23, que aunque paso por la valle de la sombra de la muerte, no temeré ningún mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Eso no es algo simplemente como un símbolo. Eso no es una metáfora que Dios está con nosotros. Eso es algo real. Eso es una verdad. Eso es algo físico. Y muchas veces los cristianos lo vemos de una forma tan espiritual que no le damos crédito suficiente a Dios que físicamente Él puede estar con nosotros. Porque dice que su espíritu mora en nosotros. ¿Cómo ocurre eso? Yo no le puedo explicar. Porque es una dinámica espiritual supernatural. ¿Qué hace Dios? Pero Dios dijo que yo pondré mi espíritu en ti y yo estaré con ustedes hasta el fin. Hasta el fin, ¿verdad? Podemos estar en cualquier momento de una sombra de duda, una sombra de conflicto, una sombra de depresión, una sombra de desaliento. Todo eso puede ser verdad, puede ser real. Pero hay una buena noticia. Donde quiera que haya una sombra, tiene que haber una luz. Right? No puede haber sombra si no hay una luz. Y Jesús dijo que Él es la luz del mundo. Tengo que dejar que Dios sea mi defensor. Este para mí es difícil. Yo soy una persona que como saben, yo entreno y constantemente estoy revisando las puertas. Estoy viendo si aquel grupito que está caminando por la calle, ¿qué están haciendo? Estoy vigilando constantemente. Gladys dice, ay, ya déjate. No, porque nunca sabes cuando algo puede pasar y tienes que saber reaccionar, ¿verdad? La verdad, que Gladys dice, oh my goodness, déjame quieto, que tengo la perra ahí que le va a morder. Así, ¿verdad? Pero nosotros cuando sentimos el conflicto, la oposición, la crítica, los ataques que vienen de otras personas, ¿qué es nuestra reacción? Defendernos. Hay aquellas personas en nuestras vidas que nos atacan, nos critican por cualquier razón. Puede ser por celo, puede ser porque ellos mismos tienen temor. Esas personas pueden ser nuestros familiares, un jefe, alguien que siempre está criticando y atacándonos constantemente. ¿Y qué queremos hacer? Nosotros también contraatacar. Queremos contracriticar. Nos vengamos de una forma u otra. ¿Por qué? Porque nosotros el estrés produce en nosotros tener que defendernos. Usted no va a decir eso de mí. Eso no es cierto. Ah, no, pero yo vi que usted hizo tal cosa. O hace 40 años, cuando primero nos conocimos, conozco matrimonios de 40 años que todavía están peleándose por lo que pasó hace 41 años, antes que se casaron. Yo digo, ¿ah? ¿Verdad? Pero cuando nosotros nos ponemos a ese mismo nivel, estamos iguales. Lo tenemos que perdonar, dice la palabra de Dios. Tenemos que poner nosotros al nivel de Dios, que es superior. Y a veces hay que dejar las cosas pasar y hay que perdonar. El Salmo 23, versículo 5, dice: tú prepararás mesa delante de mis enemigos, ¿verdad? Se necesita mucha fe para poder sentarse tranquilo a comer cuando estás debajo de ataque. Confiar en Dios y no sentir que nos tenemos que defender nosotros mismos. Cuando estás siendo difamado, cuando alguien está juzgando, cuando alguien está diciendo cosas de ti que no son ciertas. Hoy en día todo está por el en línea, como dicen. Que ahora la discusión no es entre tú y yo. Yo te dije, tú me dijiste y ahí lo dejamos. No, ahora la discusión pasa por teléfono, sale en Facebook, todo el mundo sabe. ¿Cómo tú le dices eso a mi prima? Él me dijo a mí. Bueno, yo contigo, tú conmigo. Y ahora se pone la cosa, ¿verdad? Y todos sentimos la necesidad de tenemos que defendernos. David pudo tener fe en que el Señor sería su defensor porque había visto que Dios lo había defendido en el pasado. Y cuando tenía oportunidad de vengarse, no se vengó. Confió en Dios como su defensor. Él pudo, yo debo, nosotros debemos. Vamos a conjugar ese verbo un poquito, ¿verdad? Esperar que Dios cumpla su obra en nosotros. Dios ha prometido que nosotros no vamos a ser como siempre, como somos ahora. Dios ha prometido que va a cambiar nuestro carácter. Dios ha prometido que no solamente va a salvar nuestra alma, va a salvar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro carácter, va a cambiarlo. Y nosotros tenemos que confiar que Dios lo va a hacer. Y eso es porque el salmista puede en el versículo 6 decir: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y dónde voy a estar yo?, dice él. En la casa Gracias, Señor. Cuando su hogar es un lugar seguro y cómodo, uno le gusta llegar a casa. Yo sé que hay muchos hogares en los cuales no son así. Uno dice, me prefiero estar en cualquier otro lado, menos en mi propia casa. Pero cuando tu hogar es un lugar de seguridad y puedes estar cómodo, tú quieres llegar a tu casa rápido. Quieres estar ahí todos los días. Cuando sale el sol y tienes que ir a trabajar, dices, nada, yo prefiero quedarme en casa. ¿Verdad? Bueno, la casa del Señor es el lugar más seguro, más cómodo. Y no estoy hablando del templo de la iglesia. Estoy hablando de la presencia de Dios. Ese es el lugar más cómodo, más tranquilo, más seguro. Ahí es donde yo quiero morar todos los días de mi vida. ¿Verdad? Porque ahí yo sé que no importa lo que esté pasando alrededor de mí, el bien me seguirá. La bendición estará conmigo. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. No importa si no tengo suficiente dinero para pagar lo que tengo que pagar esta semana. De una forma u otra, Dios va a suplir esa necesidad. No importa lo que pasó en el trabajo con el jefe o con otro trabajador, Dios va a ayudarme a lidiar con esa situación. No está fuera de su control. Y es posible que esa situación Dios la está usando para cambiarme a mí. Nada me falta. Entonces tenemos opciones. Podemos pasarnos el día preocupados de lo que hay que hacer mañana. O hoy decir, bueno, Señor, descansaré en ti. El estudio nuestro durante estos 50 días nos invita a establecer ciertas metas. Metas de 3 meses, metas espirituales, metas físicas, metas financieras, porque las metas en sí son una demostración de fe. Cuando uno dice, mira, yo tengo una meta tal, voy a empezar a establecer ciertos pasos para poder llegar a esa meta. ¿No sería bueno establecer una meta de descanso en los próximos 50 días? Hay un ejercicio que nos dieron en el seminario, el cual me fue un poco difícil, pero después lo pude apreciar. La tarea era coger un día, ni un día, era como unas 4 o 6 horas, ni un día completa, en donde uno se escapa por esas 4 o 6 horas, y en esas 4 o 6 horas no hablar. Simplemente llevarse su Biblia, un lápiz, una pluma, y pasarse ese día en oración y en escribir. Y lo hice. Y el escándalo que yo vi en mi propia cabeza me volvió loco. Porque en ese tiempo de silencio me di cuenta todas las cosas que están aquí constantemente ahí. Y lo difícil que era concentrarme por 4 a 6 horas en la palabra de Dios y en la belleza de Dios, porque me fui a un parque muy lindo, no vi a nadie a mi alrededor, vi unas palomas que volaban por ahí, pero eso era todo, un río, uno oía el agua, ay, qué lindo, pero me volví loco yo solo con todo lo que yo oía en mi cabeza. Y el Señor, tú nos has llamado a un lugar de descanso donde nos podemos concentrar en ti. Y mira lo difícil que es para mí. Entonces Dios nos está invitando ahora a nosotros mismos, por los próximos 50 días, a hacer una meta de descansar en el Señor. Para unas personas puede ser 3, 4 horas así. Para otros puede ser un fin de semana de retiro. Porque sé que hay un grupito que sale de retiro la semana que viene, que es muy bueno. Pero para la mayoría de nosotros va a tomar un esfuerzo bien, bien fuerte para poder designar un tiempo de descanso para enfocarnos en el Señor. Pero Él nos invita. Nosotros mismos nos tenemos que desafiar. Decir, Señor, lo voy a hacer. Lo voy a hacer para poder escaparme contigo y a ver lo que tú tienes que decirme. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este salmo tan bello que por siglos nos habla de la confianza que podemos tener en ti, porque tú eres nuestro pastor. Tú nos guías, nos proteges, suple todas las necesidades, que no tenemos que confiar en nada más y en nadie más. Y no importa que el mundo se caiga, Señor, en ti, Señor, estamos seguros. Pero Señor, te confesamos que siempre estamos deprisa, siempre estamos preocupados, siempre tenemos un temor o otro que afectan nuestros cuerpos. Ayúdanos, Señor, llegar a ese lugar donde podemos dejar el estrés a un lado y ser bendecidos en tu presencia. Desafíanos, Señor. Pon en nosotros, Señor, un deseo, un hambre de estar a solas contigo, donde se pueda caer todo el mundo, pero si estoy contigo, en tu presencia, estoy en casa. Gracias te damos por tu palabra. Pedimos tu bendición en este día, por Cristo Jesús. Amén y amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.